Algo tiene para acotar también. Pedro, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te escuchaba muy atentamente y realmente es emocionante porque por doble motivo, ¿no? Por la satisfacción personal que seguramente para esta vecina debe haber significado el hecho de haber ya, digamos, incorporado su matrícula aquí en Viedma, y también por lo que significa la educación pública en nuestro país, ¿no? Que es un camino que siempre está abierto para todos y que en el caso de esta persona, por supuesto, pudo concretar esa aspiración de tener un estudio superior después de haber criado sus hijos. A mí realmente me parece que son historias de vida que conmueven y que muestran valores que tiene la sociedad argentina y que no debe perder.
Sí, un poco eso pensaba Pedro ayer en la manifestación, viendo tanta gente de distintas edades, de distinta condición, manifestarse, salir a las calles. Recordaba la década del 90, a partir del 93, 94, 95, las manifestaciones. Recordaba mi propia decisión de estudiar en la universidad pública. En su momento mis padres me ofrecieron hacer un esfuerzo para que pudiera elegir una universidad privada. Y yo decidí en ese momento, y uno dice, ¿de dónde sale, no? Decidí, no, yo quiero una universidad pública porque la universidad pública y la Universidad de Buenos Aires, que fue mi caso, es lo mejor que puedo tener. Pagar no me va a dar lo que me puede dar la universidad pública. Y creo que eso está hoy, lo sentí tan presente ayer que la verdad es que fue momentos muy emocionantes estar caminando con tanta gente que entiendo que estamos en esa misma sintonía que nos une, que nos hace ser argentinos, que nos hace pertenecer a esta sociedad y de una manera que no podemos explicar muy bien de dónde viene, ¿no? Aunque la historia un poco de eso nos habla también.
Bueno, por supuesto, la universidad representa mucho más que la posibilidad de que una persona obtenga un título. Es mucho más que eso. Eso es muy importante, pero hay otras cosas que son tan o más importantes que esas, ¿no? Es un ámbito en donde la sociedad puede resumir la diversidad de ideas, de creencias, donde se reúnen todos los campos y disciplinas de la ciencia, del conocimiento humano, donde se producen conocimientos. La universidad pública en la Argentina es la única que produce conocimientos. Las universidades privadas, tal vez con algunas excepciones, pero muy contadas, en general no producen conocimientos, que es una tarea que tiene de toda la vida la universidad pública, ¿no? Equipos de investigadores para producir conocimientos que muchas veces después derivan en aplicaciones para la vida práctica, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo lo que significa la empresa INVAP, que es una empresa de la provincia, la empresa de tecnología aplicada más grande que tiene la Argentina, y es una consecuencia del Instituto Balseiro, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, la formación de ingenieros y físicos nucleares en el Balseiro, en San Carlos de Bariloche, generó, digamos, la posibilidad de que allí funcione o se cree una empresa de tecnología aplicada como INVAP, que nació para aplicar los conocimientos que se producían en el Balseiro a las cuestiones prácticas que esa empresa encaró. Por ejemplo, la construcción de reactores de baja potencia, ¿no? Es decir que la universidad pública de Argentina puede mostrar, y bueno, y pongo este ejemplo y podría citar mil ejemplos más, ¿no es cierto?, de otras universidades. Así que bueno, yo creo que la universidad para los argentinos es una de las instituciones más importantes. Desde luego, hace décadas que desde la reforma del 18 y sobre todo a partir de la gratuidad en el año 1948, cuando se decreta la gratuidad de la educación superior, los sectores más acomodados de la Argentina y sobre todo los sectores más antipopulares y antinacionales de la Argentina buscaron siempre deslegitimar el espacio universitario. Primero, intentando privatizar la educación pública a través de universidades privadas, tratando de desfinanciar la educación pública. Tenemos hitos en esa búsqueda de destruir la universidad pública. El más fuerte de todo, sin duda, el que conocemos como la noche de los bastones largos, que fue destructiva esa acción que se emprendió sobre la universidad pública durante la dictadura de Onganía, donde profesores, investigadores, científicos, se tuvieron que ir del país producto de la represión salvaje que la dictadura emprende sobre la universidad pública. Después, por supuesto, en el año 76, con la dictadura militar, también la universidad pública recibió las consecuencias más fuertes de la represión. Planteles íntegros de profesores se tuvieron que ir de la Argentina, generalmente los más buenos, los más calificados, las personas con, digamos que para la dictadura producían, eran un peligro porque tenían el pecado de pensar, ¿no? O de hacer pensar a los demás. Y eso, por supuesto, en una mentalidad fascista siempre es un peligro. Y la dictadura también intentó arancelar, y de hecho es una circunstancia que por ahí no está muy registrada, pero en el año 81 la dictadura puso el arancelamiento en la universidad pública. Se había puesto antes también el sistema de ingreso, había eliminado el principio de ingreso irrestricto, que es un valor que tiene la Universidad Pública Argentina, y en el año 81, además de eso, ponen el arancelamiento, pero bueno, la resistencia de los propios estudiantes hace que al poco tiempo tengan que levantar esa medida, pero durante unos cuantos meses operó el arancelamiento. Después, bueno, por supuesto, vino la década de los 90, donde también se quiso arancelar la educación pública, no se pudo, pero sí de alguna manera lograron, con los posgrados, arancelar una parte de la formación de cualquier profesional o cualquier científico. Ahí creo que hubo, se pudieron anotar algún tipo de victoria, ¿no? Porque la formación completa ya no es 100% gratis, sino que una parte termina siendo arancelada. Con, por supuesto, con estrategias muy sofisticadas que lograron eso. Pero, bueno, hay que seguir defendiendo a la universidad pública el acceso irrestricto a la enseñanza superior, porque es el valor más importante que tiene nuestro país en el contexto de los países latinoamericanos. Hemos y somos admirados por otros países por este sistema educativo que tenemos, por la universidad que tenemos, y además universidad pública que es reconocida en muchas partes del mundo por sus niveles, que en algunos casos son niveles de excelencia que compiten con cualquier país de los más importantes, ¿no? Así que,
Pedro,
sí.
En nuestra provincia y puntualmente en Viedma, también ocurre que, bueno, en Viedma, por ejemplo, tenemos dos universidades nacionales, ¿no? Y lo que quería señalar es que en nuestra provincia y en nuestra ciudad ocurre esta interacción entre el Estado municipal, provincial y las universidades en el intercambio, en el pedir la asistencia de la universidad, que es justamente para lo que está, ¿no? O sea, esa producción de conocimiento que se genera va aportando a la sociedad en el andar también. No es que después los profesionales sueltos, digamos, devuelven a la sociedad en su ejercicio, sino que en estas interacciones entre las instituciones. Y bueno, quería preguntar un poco cómo está esa interacción, ese camino.
Bueno, yo soy autor de una ley, que está vigente, por supuesto, que obliga al Estado de la provincia, cuando requiere servicios de consultoría, a contratar a las universidades públicas con funcionamiento en el ámbito provincial, en caso de que esas universidades, caso Río Negro o Comahue, no puedan satisfacer esas necesidades, otras universidades públicas de la Argentina. Pero la prioridad siempre es la universidad pública. Y por supuesto que eso marca una política pública que el gobierno provincial sostiene, ¿no? Y el gobernador Bretenek, en esta gestión que estamos llevando adelante, decidió tener un ámbito específico para relacionar la gestión de la provincia con las universidades para hacer mucho más virtuoso ese vínculo que está por un lado determinado por ley, por otro lado porque es un vínculo que naturalmente existe y que bueno hay que perfeccionarlo a partir de esta decisión que se tomó de tener un ámbito, un nexo específico que vincule la gestión del Estado provincial con las dos universidades.
Bien, bueno, Pedro, aprovecho esta cuestión de esto que estamos hablando, que tiene que ver con el pasado inmediato, con el presente y la proyección hacia adelante, para retomar un poco el origen de esta charla, que era hablar del aniversario de Viedma desde un punto de vista, bueno, de hacia dónde, ¿no? Hacia dónde continuar. Y veníamos hablando con el sector empresarial de aquí de la comarca, de esta necesidad de avanzar en la generación de valor en la producción primaria del IDEBI, en que el IDEBI siga creciendo, en el turismo y todas cosas que se vienen mencionando desde hace mucho tiempo ya y que como que no logran tener un impulso fuerte. Por eso, bueno, aprovechando ahora su paso por la intendencia como intendente de Viedma en la última gestión y ahora su regreso a la vicegobernación, bueno, ¿de qué manera se puede impulsar más de forma más contundente estas líneas, ¿no?
Bueno, hoy, digamos, tenemos un contexto poco favorable para pensar en el desarrollo económico, sobre todo considerando que hay un gobierno nacional donde la palabra desarrollo no existe, ¿no? Así que, y no existe no porque yo lo diga, sino porque por una cuestión filosófica no creen en el desarrollo, sino solamente en el crecimiento, que no son diferencias de palabras, sino que son diferencias muy profunda desde el punto de vista de la concesión sobre la economía, ¿no? Bueno, Viedma, por supuesto que tiene su destino fuertemente vinculado a la primera locomotora que tiene para su desarrollo, que es el Valle Irrigado, ¿no? Y creo que en este sentido, la inversión que se está haciendo con financiamiento del Banco Mundial, un proyecto que viene ya de hace muchos años, que se pudo comenzar a completar hace muy poquito, que tiene que ver con recuperar el 100% de la capacidad de conducción del canal principal del IDEBI y de agregarle la posibilidad de incorporar, de conducir 4 metros cúbicos más, lo que significa la posibilidad de regar unas 4.000 hectáreas más sobre las 24.000 que ya tiene el IDEBI. El sistema de riego es el corazón, digamos, el alma del IDEBI. La Boca Toma se construyó hace 70 años, en el año 51, 52, y desde entonces no recibió un peso para su mantenimiento, o más que para su mantenimiento, para su reparación, que se va, digamos, deteriorando ese tipo de estructuras por una cuestión lógica, ¿no? Y todo el canal. Bueno, hoy se está reparando integralmente todo el sistema de riego. Esto es fundamental porque un problema severo que el IDEBI estaba presentando era el deterioro de su canal, con puertas que no cerraban, con puertas que no funcionaban, canales con enorme, las enormes pérdidas y filtraciones que el canal principal tiene, la falta de agua después para las chacras, porque al no poder conducir la cantidad que hace falta, eso genera también ese problema. Así que bueno, yo creo que hoy estamos en un nuevo punto de partida, si se quiere, del IDEBI, porque además iba a incorporar maquinaria para mantenimiento de canales y caminos, que bueno, va a potenciar lo que ya el IDEBI en sí mismo representa. Y yo creo que la actividad primaria es fundamental para pensar justamente en lo que vos decías recién, en el agregado de valor, que es el proyecto agroindustrial que estuvo en la base de esta inspiración, que data del primer plan quinquenal de Juan Domingo Perón del año 50, cuando se decide construir la Boca Toma, la actual Boca Toma que tiene el canal principal, en Sauce Blanco. Así que, digamos que el proyecto de una región bajo riego para producir materia prima, agregarle valor a esa materia prima, industrializarla, y a partir de eso generar condiciones para la inversión privada, para la generación de trabajo y empleo, tiene una vigencia como nunca tuvo, porque además, considerando la enorme población que tendremos sobre el oeste de la provincia y el Neuquén como consecuencia del desarrollo de Vaca Muerta, hace mucho más sustentable cualquier acción que pensemos en el desarrollo de nuestro valle sobre la base de la demanda de alimentos frescos que la población creciente cercana que tendremos justamente va a demandar. Entonces me parece que aquello que también estuvo en la inspiración del doctor Castelo cuando decide, digamos, tomar el crédito del BID para la sistematización de las primeras etapas del IDEBI, estaba muy asociado al crecimiento de la región del Comahue, que en ese momento se pensaba que iba a ser mucho más fuerte de lo que termina siendo. Recién ahora podemos ver, digamos, un crecimiento poblacional enorme en forma geométrica, y eso seguramente contribuirá muchísimo para el desarrollo también del IDEBI en lo que hace, digamos, la producción de alimentos frescos y también, por supuesto, a la industrialización de ellos.
Bueno, Pedro, muchas gracias por la comunicación. Estamos ya cerca del informativo de las y media. Queríamos conversar un poco, que hace un tiempo que no hablábamos, y bueno, esperemos que se pueda seguir por estas líneas, que parece que hay un consenso colectivo, ¿no? Que hay que ir por ahí, y bueno, que se pueda hacer de manera más contundente.
Así es, y creo que bueno, las oportunidades están. Lamentablemente el contexto no es bueno, porque hay que decir la verdad siempre, no nos podemos engañar, pero bueno, estamos para batallar. Y creo que además, siempre yo lo digo, ¿no es cierto? Si acá los primeros habitantes que tuvo el núcleo urbano de aquel fuerte del Río Negro, creado hace 245 años, 30 familias de agricultores que tenían que hacerlo todo con su propio esfuerzo para poder autosostenerse en este lugar, porque no tenían ayuda de nadie, tenían que hacerlo todo con su propio esfuerzo, porque si no se morían de hambre. Bueno, creo que ese ADN está en nuestra ciudad, en Patagones, en las dos ciudades, y creo que es lo que nos va a permitir seguramente abrir unos pasos hacia el futuro, ¿no?
Muchas gracias, Pedro.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Pedro Pesati, vicegobernador de Río Negro, exintendente de Viedma. Bueno.